Ahora que ya conocemos muchos de los detalles de dónde, cómo y cuándo será Eurovisión 2022 en Italia, vamos a pedirle a nuestra máquina del tiempo viajar a las otras dos ediciones que tuvieron lugar en aquel país. Y lo hacemos de la mano de Iván Iñarra. ¡Chao, Iván! ¿Cómo estáis?
¡Hey! Muy buenas, Javi. Bene, bene, tutto bene. Chao, compañeros oyentes y amigos y amigas eurofans. Oye, me encanta esta misión, porque nos va a llevar a dos ciudades muy interesantes, así de plan de fin de semana. Hoy Nápoles y en el próximo programa Roma.
Eso te iba a decir, porque como creo que hay tantas anécdotas y curiosidades que contar de estos dos festivales, hoy vamos a centrarnos en ese Nápoles 1965, ¿verdad?
Exactamente. Andiamo. Bueno, estamos en Nápoles, año 65, ¿por qué? Porque en el 64 había ganado Eurovisión Gigi La Cinquetti con Nono El Età, que venía de ganar San Remo, hito que los Maneskin han reproducido en este año, ¿no? Ganando ambos festivales. Solo lo han hecho La Cinquetti y los Maneskin. Bueno, la RAI tenía, por tanto, que recoger el guante de organizar un evento pues que cada vez en los años 60 ganaba más y más repercusión y una complejidad técnica pues superior edición a edición. A la hora de elegir sede, pues se decantaron por el recinto más avanzado tecnológicamente que había en el país transalpino. Se trataba de la sala de conciertos de la RAI, construida en Nápoles solo hace un par de años, en el año 63. Bueno, esta sala tenía tres estudios de televisión y un auditorio para casi 400 personas. Y como os he dicho, pues tenía los recursos técnicos más avanzados de la época. Mira, de hecho, tal es así que Eurovisión por primera vez se transmite a los países del este, lo que en aquella época se llamaba el telón de acero, ¿no? Pues la extinta Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y las desaparecidas de Alemania del Este y Unión Soviética. Fue la primera vez que vieron Eurovisión en aquel 65 en directo. Esto era porque, bueno, la RAI tenía estos centros de producción para repartir un poco la programación y producción de programas entre Turín, Roma, Milán y Nápoles. Y, bueno, pues este último era el más moderno.
O sea, que casi podía haber sido ya Turín elegida en aquel momento como la sede de Eurovisión.
Sí, casi, casi, porque el de Turín no tenía muchos más años que el de Nápoles. Bueno, en aquel 65 se cumplía ya la edición número 10 del festival y se batía un récord de participantes. Eran 18 porque volvía a Suecia, que en el 64 no había estado en Copenhague, y debutaba Irlanda. La presentadora era una de las primeras profesionales de la televisión italiana, ya que había comenzado en los años 50 y 60. Ella pues era como un poco Laura Valenzuela aquí, ¿no? Era la primera presentadora pues de las cadenas comerciales. Se llamaba Renata Mauro y recibía a los espectadores muy a la italiana.
Signore e signori, buonasera. Il mio saluto vi giunge da Napoli, la città che ospita questa sera la decima edizione del Gran Premio Eurovisione della canzone. 18 nazioni si batteranno per il primato. Esse sono l'Olanda, l'Inghilterra, la Spagna, l'Irlanda, la Germania, l'Austria, la Norvegia, il Belgio, il Principato di Monaco, la Svezia, la Francia, il Portogallo, l'Italia, la Danimarca, il Lussemburgo, la Finlandia, la Jugoslavia e la Svizzera. L'ordine di presentazione delle canzoni è stato affidato al sorteggio. Le votazioni avverranno secondo un regolamento che in seguito vi comunicheremo.
Bueno, casi que parece que Damiano de Maneskin cumplió la introducción. Buonasera, señora y señori. Porque de hecho la UER, al anunciar la sede de Turín, ha editado un vídeo y comienza también con este saludo de Renata Mauro. Un bonito vídeo, por cierto, que animamos a los oyentes a ver en YouTube.
Pues la verdad que sí, muy chulo y oye, muy, muy bien ese homenaje, ¿no? A esas ediciones anteriores italianas, como estamos haciendo nosotros aquí en Pasaporte Eurovisión. Bueno, pues en Italia, el Festival de San Remo llevaba ya en aquel 65 15 años en marcha. Y organizar este a nivel técnico se puede decir que fue pan comido para los italianos, ¿eh? La orquesta sonó genial. Y aun siendo un auditorio con una sola caja escénica, consiguieron adaptar el escenario colocando un gran logo de Eurovisión de la época a un lado, que sería donde cantaban los artistas. Y luego la orquesta pues ocuparía la mayor parte de aquella caja escénica. En aquella época hay que pensar que no había ni bailarines ni grupos. Eran todos solistas y solo algunos acompañó de algún corista, ¿no? Así que fue fácil integrarles en el escenario. Hablemos de favoritos. En aquel 65 fue un festival de grandes estrellas, como era costumbre en los años 60 en Eurovisión, ¿no? Pues Francia enviaba a Guy Mardel, que era un poco el Miguel Ríos de la época en Francia. La portuguesa Simone de Oliveira, que iría luego en el 69 a Madrid. El austriaco Udo Jürgens, que ganaría el año siguiente, o el italiano Bobby Solo, auténtico ídolo de las jovencitas por su parecido un poco a Elvis Presley. Bueno, pero sin duda alguna, la sensación antes de la competición era la británica Kathy Kirby, que venía de tener muchísimos éxitos discográficos, se parecía un poco a Marilyn Monroe, Marilyn había fallecido en 62, con lo cual también llamaba la atención, incluso tenía su propio programa de televisión en la BBC. Y bueno, ella se presentó en Nápoles con su moderno, para la época, claro, I Belong, que se presentaba, pues como decimos, como clara favorita a otorgar al Reino Unido su primera victoria, no había ganado todavía, y así la presentaba Renata Mauro.
Una donna ascolta il proprio cuore che le sussurra. Questa volta non è come le altre volte. Questo non è un amore qualunque. Oggi so che tutti i miei sogni sono possibili perché appartengo a lui. I Belong. Io appartengo. Dirige l'orchestra il maestro Eric Robinson. Canta Kathy Kirby.
Bueno, la presentadora parecía que en vez de presentar la canción la estaba declamando. ¡Qué sentimiento, madre mía!
Cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Cómo era la tele en aquella época.
Sí,
bueno,
sí.
Pues I Belong, que escuchamos de fondo, quedó en la más pura tradición británica en segundo lugar. Y eso que los ingleses recibieron la máxima puntuación de España, algo que pocas veces ha pasado en la historia de Eurovisión, porque siempre nos hemos llevado un poco así. Bueno, la otra gran favorita y a la postre ganadora llegaba representando a Luxemburgo, aunque tenía sello francés. Por un lado, el del compositor, que era Serge Gainsbourg, un nombre que se convertiría en un mito de la cultura pop francesa, L'Enfant Terrible, ¿no? Decían. Y luego la cantante, pues también se convirtió en un icono de la moda y el pop, fue Franz Gall. Los dos fallecieron, Franz Gall, de hecho, el año pasado. Bueno, hablamos, por supuesto, de la gran triunfadora, una de las grandes canciones que han ganado el festival. Se trata de Poupée de Sí, Poupée de Son.
Pocas canciones tan redondas, tan icónicas y que pasa el tiempo por ellas y no pierden una pizca de frescura. Marcos, por ejemplo, técnico, que estaba de acuerdo con ello, ¿no? Bueno, es que un exitazo de Eurovisión, ¿no? De la historia de Eurovisión.
Sí, sí, sí. Totalmente, y vamos, hasta los más críticos con el festival estarán de acuerdo en que Poupée de Sí, Poupée de Son es un himno eurovisivo. Uh-huh. Lo cierto es que Franz Gall, hay que decir que no tuvo un buen recuerdo de aquella experiencia eurovisiva, incluso con el tiempo ya de mayor renegaba de ella, ¿no? Por un lado, tuvieron muchísimas críticas en Nápoles cuando llegaron el equipo de Luxemburgo por presentar una canción un poco alejada de lo melódico, que era lo que se llevaba en Eurovisión. Habían ganado siempre canciones muy melódicas, muy conservadoras, muy clásicas. A muchos críticos de la época les parecía una excentricidad pop que no pintaba nada por allí. Y de hecho, en la votación que hacía la orquesta durante los ensayos la dejaron la última, o sea, que iban a saco por ella. Ella, Franz Gall, llega a declarar que incluso la buchearon, ¿no? Así por lo bajín y... Bueno, además, la actuación de Franz Gall tuvo algún desajuste que a través de la televisión se percibió como casi desafine. Tal fue así que cuando terminó su actuación, la joven Franz Gall, de 17 años en aquel momento, llamó a París por conferencia a su novio, que era entonces también un famoso cantante, Claude François. Y este, en vez de regalarle pues las típicas palabras de ánimo, oye, lo has hecho muy bien, tranquila, no te preocupes, qué va, lo que hizo fue comenzar a gritarle, has desafinado, has cantado horriblemente mal. Bueno, la pobre Franz Gall ahí en Nápoles, alucinando. El Gainsbourg, que era un tío terrible, también la dejó un poco de lado. Bueno, Franz Gall comentó en un programa de la tele francesa que la conversación terminó rompiendo la relación y ella se puso a llorar. De hecho, cuando sale a recoger el premio, ella tiene los ojos hinchados de haber llorado, ¿no?, durante las votaciones, porque estaba un poco preso que la que le había dejado el Claude François. Bueno, la canción vendió millones y millones de copias, versionada en todos los idiomas, japonés, árabe. Hay versiones rock, versiones techno. Bueno, una canción icónica.
Fíjate lo que hay detrás de una canción ganadora de Eurovisión, ¿no? Tantas historias concentradas en solamente 3 minutos, madre mía. Bueno, ya, ¿España qué tal le fue en aquel 1965? ¿Hubo preselección? Ahora que estamos tan en modo Benidorm Fest, nos interesa mucho saber estas cosas.
Sí, sí, mira, y además se eligió la canción en una preselección en otra ciudad mediterránea, en Barcelona. La preselección era un poco compleja, ¿no?, en aquel 65. Ya la temporada pasada siempre decíamos que España las cosas no las hacía fácil, no. Siempre muy complejo todo, ¿no? Bueno, pues por un lado, había un programa de televisión en aquella época llamado Gran Parada y eligieron 8 canciones. cada semana, como que votaban por carta postal, pues una canción durante 4 meses. Salieron 8. Bueno, Radio Televisión Española, un comité interno, añadió 6, así que hubo una final de 14. El 7 de febrero del año 65 se emitió una gran final en directo en la tele y fue un jurado de 16 personas conformado por expertos y espectadores que votaban con un sistema muy curioso. Mira, en cada ronda de votación estaban los 16, ¿no? Pues cada uno empezaba a votar a todas las canciones menos a una. Es decir, descartaban solo a una. Así que sumaban. Y la menos votada de cada ronda se eliminaba. Así solo quedarían finalmente 2. O sea, que llevan poco por a descarte, a descarte, a descarte. Y entonces ya votaban su favorita. Hay que pensar que en aquella época en la tele no había tiempo. O sea, que podían estar ahí, vamos, toda la tarde, noche, que nadie, no había nada después. Bueno, fue una gran preselección con nombres como Rafael, con Feriantes, un tema pues muy de su primera época, que quedó tercero. Francisca, la madre de la cantante Rebeca, que era una ídolo en aquellos 60. Jaime Morey, que ya más tarde. Bueno, a día de hoy, muchos dicen, no obstante, que fue una gran oportunidad perdida para España, ya que la segunda clasificada en aquella previa fue Esos Ojitos Negros, del dúo Dinámico. Una canción memorable en la historia del dúo y que trascendió esa preselección, ¿no? Yo creo que todos la podemos tararear. La ganadora de la previa española, al igual que en el 61, y como años más tarde pasaría con Serafín Zubiri, que en aquella preselección del 2000 ganaría casi por sorpresa, por no decir otra cosa, fue la sevillana Conchita Bautista, con Qué bueno, qué bueno.
La segunda vez que me volvieron a reclamar, entonces se hacía pues una selección, en Barcelona también, en este caso se hacía en Barcelona, entre ellas estaba Rafael, el dúo Dinámico, muchísimas cantantes que eso, y volví a salir yo seleccionada para el Festival de Eurovisión en el año 65. La canción era de Antonio Figueroa, Qué bueno, qué bueno. Yo presenté la canción en casi toda Europa. La grabé en italiano, la grabé en portugués y la grabé, por supuesto, en español.
Bueno, qué pena lo del dúo Dinámico con esa canción, Esos Ojitos Negros, que es de esas canciones de los 60 que quedaron en la memoria de mucha gente, mientras, bueno, pues este qué bueno, pues no te ascendió mucho. En el marcador creo que tampoco, ¿verdad, Iván?
Pues mira, se llevó un rosco, 0 points. Eso sí, las penas en compañía son menos penas, ¿no? Porque nos acompañaron otros 3 países, Finlandia, Alemania y Bélgica, los 4 con 0 points. Casi como este año, ¿eh? Un poco
sí,
casi ahí,
casi,
cuando
casi
hubo el resultado. Bueno, la reacción de Conchita fue llorar en el camerino, pero que lo cuente ella porque tiene un arte.
Ahí no me dieron ni un voto, ahí quedamos en, bueno, en un lugar, pues, el último, claro. Y mi primera reacción fue meterme en mi camerino a llorar, claro. Pero cuando no fue mi sorpresa, que llaman a la puerta del camerino y abro la puerta del camerino y todos los medios de comunicación de toda Europa estaban en la puerta de mi camerino y en el camerino de France Gall, que fue la que ganó el festival con Poupée de Cire, Poupée de Son, pues no había nadie, todos estaban en el camerino de Conchita Bautista.
A ver, muy raro que aparecieran por su camerino los periodistas. Pero bueno, las folclóricas españolas siempre han sido un poco así, en fin, un poco exageradas. Bueno, ¿cómo era el sistema de votación para que se produjesen tantos ceros, casi como este año, como tú has dicho?
Pues sí, la verdad que, a ver, lo de Conchita, esta escena que cuenta ella me ha fascinado siempre, porque todos los medios de comunicación de toda Europa recalca, o sea, que los contó ella, bueno.
Estaban con ella, sí, no con la ganadora, sí.
Claro, claro. Bueno, ¿cómo votaban? Pues de una forma un poco rácana, la verdad, mira, porque cada país tenía 10 personas en el jurado. Cada uno votaba bien a una canción, es decir, yo elijo a estas y ya está. Podía votar a 2, top 1 y top 2, o a 3 como máximo, es decir, se podía hacer sus top 3. Pero si de todas decía, solo quiero votar a esta, pues valía. Lo que pasaba es que sumaban todos los votos y entonces solo las que alcanzaban el corte de las 3 más votadas aparecían en la puntuación, siendo 1 punto para la menos votada, 3 para la segunda de ese top y la que más votos tenía, pues llevaba 5. Como digo, muy rácanos. ¿Por qué? Porque voy a darse el caso de que un jurado al completo dijera, pues votamos a este país, al completo. Y entonces el reglamento lo preveía, pues a esa canción solo 9 puntos. Y puede ser, como pasó con los belgas, que solo les gustaron 2 canciones. Solo les gustó el Reino Unido, la de I Belong, y la italiana de Bobby Solo, el Elvis Presley, que hemos comentado. Pues dieron 6 puntos a Reino Unido, a Katy Kirby, y 3 a Bobby Solo. Se Piangi, Se Ridi, era la canción de Bobby Solo, este melódico Elvis Presley, del cual vamos a escuchar un trocito porque es muy bonita.
piangi, amore, io piango con te, perché sono parte di te.
Sorridi. Iván.
Sí.
¿Llevaba tupé? ¿Este Elvis Presley o no?
Sí, 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 tenía un tupé rubio. No salía para afuera, pero para arriba. Tupé hacia arriba.
Jolín. Oye, nos ha dado para mucho este viaje a 1965 y conocer a fondo lo que pasó en esa primera de las dos ediciones de Eurovisión que tuvieron lugar por allí, en Italia. De momento dejamos la máquina tranquila, sacamos billete ya para 1991 en nuestro próximo programa, que seguro que tiene mucha amiga.
Ahora sí la tiene. Hasta el próximo programa, Javi.
Adiós, arrivederci, Iván, un abrazo.
Un abrazo.
Pasaporte Eurovisión.
Con Javier Escartín.
COPE. Estar informado.